¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 4 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Sueñan con el título. La selección mexicana femenil derrotó a Paraguay y ahora enfrentará a Brasil este miércoles en San Diego.
Mediotiempo.com.
Juego de estrellas. La MLS y la Liga MX confirmaron el juego de estrellas el próximo 24 de julio en Columbus, Ohio.
FoxSportsLA.com.
Le marca al Inter. Johan Vázquez marcó este lunes un golazo al Inter de Milán con el Genoa.
ClaroSports.com.
Podemos soñar con una medalla. Lorena Ochoa no ve descabellada la posibilidad de que México en golf gane medallas en París.
Esto.com.mx.
Un futuro salón de la fama. Floyd Mayweather Jr. considera que Saúl Canelo Álvarez tarde o temprano entrará al salón de la fama. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuándo cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es lunes ya, es lunes, y bueno, como todos los lunes, cuando termina la jornada, iniciamos con este comentario.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Señor Burak, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, Alberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Pues después de la derrota que tuvo Cruz Azul en contra del América, y hablando acerca de esta serie de partidos de clásicos, Cruz Azul necesitaba una victoria importante, categórica, y la logra en contra de las Chivas el pasado sábado. Francamente, no tuvo ninguna oposición. El primer tiempo fue totalmente para Cruz Azul y después sobrellevaron el encuentro. Así que para mí lo mejor fue la victoria contundente de Cruz Azul sobre las Chivas.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Estuve buscando y no encontré algo en particular destacado, pero sí muchos destacados. Me gustó lo de Monterrey ayer en su casa contra Pumas. Muy buen partido. Me parece de lo mejor que le hemos visto al Monterrey en el torneo. Le pasó por encima a Pumas. Cruz Azul, el primer tiempo, le pasó por encima a las Chivas, pero por encima. No metió ni las manos Chivas. Pachuca, que hizo una serie de cambios al principio, y el segundo tiempo de Pachuca con una cantidad increíble de jóvenes es realmente excepcional. Y también lo del América en Guadalajara, ¿no? Hacer 5 goles de visita y tener la cantidad de llegadas que tuvo el América no es fácil, así que me voy a quedar con los 4 primeros lugares de la tabla general, que fueron muy destacados los partidos de los 4.
Bueno, pues yo me voy a quedar con el América, sí, pero con una mención muy importante para Pachuca, porque Pachuca llegó un momento que su promedio de edad era de 21 años, ¿eh? Cuando sale Idrissi del campo y entran otros dos jovencitos, Alexis Domínguez y otro jovencito, Y bueno, ahí el promedio de edad era de 21 años. Y estaba jugando en ese momento con 10 mexicanos el equipo de Pachuca. Tiene mucho mérito estar peleando ahí arriba contra equipos que lo superan en presupuesto. Por eso esa mención para el Pachuca. Pero me quedo con el América, porque meter 5 goles, caramba, en cualquier liga es bien complicado. Partido que arrancó bien y después de la expulsión, ya platicaremos de la expulsión. Perdón, de la expulsión, sí, de la expulsión de el jugador del Atlas. Y de si está bien el reglamento o no, porque hay una serie de confusiones tremendas.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, bueno, por un lado tengo lo de Pumas. Pumas que en 2 semanas consecutivas se lleva 6 goles, 3 que le hacen las Chivas, 3 que le hace el equipo de Rayados de Monterrey. Y tenemos que dar con el Atlas, efectivamente un partido que iba más o menos parejo, que tuvieron la posibilidad inclusive de tomar la ventaja en el marcador rapidito a los 3 minutos de juego. Sin embargo, después el América fue una aplanadora y les pasó por encima. Así que para mí tanto Pumas como también el Atlas son lo peor de la jornada.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor de la jornada?
Yo me voy a quedar con el Puebla que habíamos dicho muchas veces aquí que competía, que no había partido, que no luchara. La semana pasada también lo mencioné yo como lo peor en la derrota que tuvo contra Querétaro, pero ahora de verdad los goles que le hacen al Puebla es increíble. Yo vi un Puebla desangelado, vi un Puebla sin alma, raro que pase esto en el Puebla, urge, de verdad, urge un cambio ahí en el Puebla y que sacudan, no la dirección técnica, ¿no? Que sacuran la estructura y que le pongan un poquito de atención al equipo, que lo refuercen, porque la afición de Puebla se merece otra cosa.
Bueno, pues yo también voy a quedar con el Puebla, porque lo de Puebla la verdad fue triste, muy triste. Les metieron 4, pero pudieron ser 5, 6 o 7 sin ningún problema, ¿eh? Yo me quedo también como lo malo con el equipo de Puebla.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, clausura 2024.
Lo blanco y lo negro, hay que ponerle lo blanco a Fernando Guerrero, el cantante, que en esa jugada polémica en donde hay una mano, cierto, de Diego Valdés, termina expulsando a Santa María, defensor del Atlas, y marca el penal y viene el gol. Una jugada que, dicho sea de paso, sirvió para que nos diéramos cuenta que todos los comentaristas necesitamos empaparnos más del arbitraje, porque todo el mundo estaba hecho bolas, menos los especialistas. No, y también algunos especialistas en arbitraje, ya me acordé de uno, pero bueno, mejor no digo quién. Pero bien el árbitro, y ahorita más adelante daremos a conocer el audio, ¿ya lo tienes? A ver, vamos, escuchemos una vez el audio.
Déjame ver esa de la mano, por favor.
Sí, güey.
Me parece. Ahora, ¿te parece una mano inmediata? Déjame, vamos a ver, por favor.
No, porque es del compañero, pero me parece accidental. No me queda claro en esa toma, ¿eh?
¡Camilo!
Ahí sí, déjala correr. Ahora, ¿te parece inmediata porque él no remata a portería?
No, es el que remata es el compañero.
Correcto.
Está,
Fernando, check complete.
Está en juego todavía.
Te confirmo, penal y la penal. Roja para el número 5.
¿Sabes qué?
No, güey.
Fernando,
sí.
Cuando recepciona a Diego, ajá, lo baja con el pecho y hay un, y le pega en la mano, pero accidentalmente. Después sí. Viene el pase para Henry y Henry remata con el pecho y se da la mano.
Sí.
Pero la mano es accidental, no se ayuda con la mano, ni siquiera hay un movimiento adicional.
Bueno, eso es lo que dicen. Ahora, el reglamento que dice, la mano accidental que lleva un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol, ya no se considera infracción. He escuchado muchísima gente especializada, comentaristas de fútbol, que dicen, es que cambiaron el reglamento. Pues sí lo cambiaron, pero en el 2021, o sea, hace 3 años. Entonces, ahí el cantante estuvo bien, porque el cantante de primera ya había hecho todo el movimiento, luego se lo confirmaron del VAR, pero él ya había hecho todo perfecto, ¿eh? Uh-huh. Una muy buena decisión, muy buena. Y bueno, ahora sí ya nos va a quedar claro a todos, ¿no?
Ahora, también hay una cuestión extra, ¿no? Si es que Diego Valdés hubiera tirado a gol, entonces ahí es mano. Pero como él no es el que finalmente hace la jugada para el gol o para enviar el balón hacia la portería, que evidentemente después se marca el penalti, Por eso es que también es penal.
Ahí puedes estar de acuerdo o no de acuerdo.
Pero sí, o sea, la regla es una mafufada.
Pero de que se actuó con el reglamento, y la mano es accidental 100%, la de Diego Valdés. Así que muy bien marcada, sin duda, por el VAR la jugada, que obviamente, por ser el América, genera más polémica que sí, cualquier otro.
Sí,
¿no?
Sí, sí. La gente que está viendo en Telefórmula, le invito a que vea la cara de Diego Valdés. ¿Para dónde está viendo Diego Valdés cuando va el balón hacia su mano? Está viendo para arriba, para un lado. Y entonces el balón va a su mano. O sea, es imposible. Si tú vas así, el balón te pega en la cara y te lo quieres acomodar para dejarlo ya en tu pierna, no, bueno, mira, eres mago.
Oye,
eres
también mago. Hay gente imposible. Que critica a Anderson Santamaría por meter la mano. Son cosas que no piensas, ¿no?
Es una reacción,
¿no? Eres defensa y metes la mano para que no sea gol. Uh-huh. ¿Cómo vas a pensar en ese momento? Y mejor no la meto y 2-1 y a lo mejor tengo chance de remontar. Pues no, no, es una reacción inmediata.
Es una reacción, sí. ¿No? Uh-huh. Y el partido estaba bueno, ¿eh? Estaba bastante bueno.
La cosa es que se le acabó la gasolina al Atlas en los 45 minutos iniciales, ¿no?
Me dijo un buen amigo de Chivas Cruz Azul, dice, pues mira, yo vi que las Chivas compitieron hasta la foto. Después de eso ya no los vi. Regresamos.
Después de la jornada 10 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey, Cruz Azul y Pachuca son líderes con 22 unidades. En la cuarta posición se encuentra América con 21 puntos. Toluca es quinto con 19 unidades. En el sexto lugar se encuentra Tigres con 18 puntos. El séptimo, octavo y noveno lugar es para Pumas, Necaxa y Chivas con 15 puntos. Mientras que en el lugar 10 y 11 de la tabla se encuentran Querétaro y León con 11 unidades. Además, después de 10 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Salomón Rondón de Pachuca y Víctor Guzmán de Chivas mandan con 6 tantos. Le siguen Brandon Vázquez de Monterrey, Sergio Canales de Monterrey y Uriel Antuna de Cruz Azul con 5 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Juárez se mantiene en el fondo. El equipo fronterizo tiene 54 unidades en 60 partidos. Tijuana está en el lugar 17 con 91 unidades en 95 encuentros. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán, sumando 96 unidades en 95 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, en donde luego de anotar su primer gol en la Liga Premier, que selló la victoria del West Ham por 3-1 sobre Everton, Edson Álvarez se pronunció al respecto. Estaba muerto, pero vi a Jared Bowen con el balón y corrí con pasión. Demostré que quería anotar mi primer gol en Premier, declaró el mediocampista mexicano. Nos vamos a España porque continúa la polémica en torno al caso Negreira y luego de que el juez encargado del caso negara la solicitud de la abogada de José Enríquez Negreira a que este no fuera citado por un supuesto deterioro cognitivo a causa del Alzheimer, ahora el equipo legal del ex vicepresidente de la Comisión de Árbitros en España ha pospuesto la audiencia para declarar que tenía como fecha este viernes 8 de marzo y ahora se llevará a cabo el martes 19 de este mes. Pasamos a Alemania porque a un día de enfrentar la vuelta de octavos ante la Lazio en la Champions League y luego de rezagarse aún más en la Bundesliga este fin de semana, el director técnico del Bayern Múnich, Thomas Tuchel, se dijo confiado de que el de mañana no sea su último partido al frente del club bávaro. Por lo que a mí respecta, no espero que este sea el último, yo me limito a lo acordado y todos pueden estar seguros de que no hay nadie que tenga más ambición de ganar mañana que yo, aseguró el estratega alemán. Y cerramos en Emiratos Árabes, en donde el Al Ain de ese país sorprendió al favorito Al Nassr de Arabia Saudita 1-0 en los cuartos de final de la ida de la Champions League asiática con Cristiano Ronaldo en el campo, y el equipo del astro portugués tendrá que remontar en casa para acceder a semifinales el próximo lunes 11 de marzo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Regresa a la Champions, qué bueno, ¿no?
Sí.
Muy bueno. Oye, Betsabe, viene, ganó México. Qué buena noticia, está en semifinales, ¿no? Mm. El asunto es que va contra Brasil, ¿no?
Pues sí, pero de cualquier forma, me parece que después del desastre que había sido el fútbol femenil, después de quedar fuera de los Juegos Olímpicos, después de quedar fuera del Campeonato del Mundo, se ve ya un buen trabajo después de haber ganado los Centroamericanos, después de haber ganado los Juegos Panamericanos, y vamos, es en ascenso también en nivel de dificultad a quien estás enfrentando, y en este torneo ya le ganaste a la selección de Estados Unidos, ayer batallaron un poquito al final en contra de Paraguay, pero ganaron, y están en semifinales. Me parece que, vamos, se puede presentar una derrota contra Brasil, pero yo creo que ya es un gran torneo.
Está en semifinales, o sea, porque si lo comparamos con la Copa Oro de Hombres, nada que ver, ¿eh? Uh-huh. Nada que ver, ¿por qué? Me explico. Porque está en semifinales con Brasil, Canadá y Estados Unidos. Estamos hablando de tres potencias mundiales. Uh-huh. Tres potencias mundiales. México nunca juega la Copa Oro en hombres contra tres potencias mundiales, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Aparte, haciendo muy buen fútbol, ¿no? A mí me parece que la selección ya cumplió con estar en semifinales. Ojalá, ojalá le ganemos a Brasil, pero ya cumplió. Y además, el salto que ha dado la selección femenil ha sido estupendo. El buen fútbol que ha jugado la selección en esta Copa Oro ha sido buenísimo. Ayer, incluso con lo que decía Enrique, que se complicó al final del partido, pero el primer tiempo de México ayer fue muy bueno.
Muy bueno. Vamos con Betsabe Rosales, justo que ha seguido el fútbol femenil desde que arrancó, ¿eh? Vamos, adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula. Es información de la selección mexicana femenil que avanzó a las semifinales de la primera edición de la Copa Oro Femenina, tras vencer a su similar de Paraguay 3-2 y sufriendo de más para el equipo dirigido por Pedro López. Escuchamos al estratega.
Tenía casi más miedo a este partido que al de Estados Unidos. Después de una victoria de ese tipo, el afrontar un rival tan distinto como es Paraguay, yo creo que las jugadoras estaban motivadas, estaban centradas, pero es un fútbol tan diferente que sí realmente le tenía el máximo respeto. Llevo 2 días, que al igual que en otra rueda de prensa anterior decía que yo estaba durmiendo bien, llevo 2 días que me quitaba el sueño bastante este partido, pero por suerte lo hemos sacado adelante.
La maga Lisbeth Ovalle firmó un doblete y sumó su quinto tanto en el torneo, igualando a la canadiense Adriana León.
México clasifica a semifinales y yo creo que no es coincidencia, es trabajo de años y yo creo que estamos haciendo buenas cosas para poder llegar a nuestro mejor nivel y nuestro mejor momento. Quisiera que se me siga dando el gol, obviamente yo lucharé por ello, lo veremos en semifinales. Tenemos un rival sumamente difícil, jugadoras con experiencia, mundialistas. Tenemos confianza y hay esa confianza en el equipo para poder sobrellevar esta semifinal.
En los demás resultados, Estados Unidos venció a Colombia 3-1, mientras Brasil goleó a Argentina 5-1 y Canadá avanzó venciendo a Costa Rica por la mínima diferencia. En los cruces de semifinales, México se enfrentará a Brasil, consideradas otra potencia del continente, este miércoles a las 9:15, y en la otra llave, duelo de gigantes del área entre Estados Unidos y Canadá el miércoles a las 6:00 p.m. Reporto para La Fórmula es Betsabe Rosales.
Bueno, contra Brasil, y Brasil es una auténtica potencia. Estados Unidos juega contra Canadá en la otra semifinal.
Sí, que por cierto, perdón, el horario del partido de México contra Brasil se cambió a las 6:00 p.m. y la razón es que ese mismo día a las 9:00 p.m. es Guadalajara contra América.
Ah, pues mira.
Entonces, para que no chocara el fútbol femenil con el partido de América-Guadalajara, lo adelantaron a las 6:00 p.m.
Dos goles de la maga Lisbeth Ovalle y un gol de Karen Luna en el partido de ayer. Lisbeth Ovalle es de las mejores jugadores de la liga, juega en Tigres, y sin duda es una calidad y una excepcional la maga Lisbeth Ovalle. Pero Stephanie Barreras ataja un penal muy bien atajado y en el contrarremate la vuelve a tapar, de verdad. Buenísima la actuación de Stephanie Barreras ayer también.
Pero así lo que acaba pesando ese penal,
Sí, vaya.
Hombre.
Pero al final, la verdad que da gusto el hecho, no solo de que gane la selección, ¿no? Sino que la gente se empiece a involucrar también con la selección femenil, porque hay mucha gente y muchos niños y niñas siguiendo a la selección,
Yo creo que hay muchísima gente ya. Muchísima gente. Y te digo una cosa, es rarísimo encontrar a alguien que no hable bien del fútbol femenil. Uh-huh. O sea, no fingen faltas, la manera de comportarse en la cancha es diferente, y todo eso lleva a que te generen simpatía, ¿no?
Claro, y además ha crecido el nivel de manera exponencial, y el hecho de que se tenga una liga femenil en nuestro país que se va consolidando, que va creciendo poco a poco, y que de ahí sale el material que se surte la selección que nos representa, yo creo que eso también está marcando una gran diferencia.
Sí, mérito también de Andrea Rodebach, ¿no? Darle.
Y de Mariana, ¿no?
Sí, claro, el mérito que corresponde, porque al final ellas son las que deciden llevar a Pedro López y a su cuerpo técnico a la selección femenil, y el resultado ahí está. No se le criticó muchísimo a Pedro López por no llevar a Licha y a Katy Martínez a la Copa Oro, y los resultados ahí están, ¿no?
Pues sí, y le está yendo bastante bien, qué bueno. Y ojalá le gane a Brasil, sería maravilloso.
Yo creo que tienen chance, Raúl.
Pues ojalá.
Yo creo que
está complicado
chance.
El partido, pero ojalá puedan ganar, ¿no?
Sí.
Ojalá puedan ganar. Oye, platicar algo de lo que pasó con Cruz Azul y Chivas antes de que nos gane el corte. Que desde el arranque del partido, Cruz Azul muy superior a Chivas, No logró acomodarse en el partido el equipo del Guadalajara, y esta presión alta que practica el equipo de Cruz Azul acaba haciendo mucho daño.
Y también la cuestión del fuera de lugar, ¿no? Que lo manejan estupendamente.
Es que es parte de una estrategia de este hombre, y lo manejan muy bien. Para eso, oye, acuérdate, ¿cuántos fueras de lugar cayó Quiñones?
Uh-huh, sí.
Y ahora ve lo de las Chivas también, ¿no?
Y del otro lado, yo creo que si te vas a animar a apretar a Cruz Azul en su cancha, sabiendo cómo juega, tienes que estar perfectamente sincronizado y saber hacerlo bien, porque Chivas fue a apretar a Cruz Azul el primer tiempo y le pintaron la cara y salieron tocando las veces que quisieron. El segundo gol de Cruz Azul es un golazo, un verdadero golazo, pero es propiciado porque Chivas salió a apretar a destiempo todo el primer tiempo,
Esto de jugar fuera de lugar, que lo hacen bien, es un alto riesgo el que corren, pero lo están corriendo, o sea, con conocimiento de causa, porque si tú te quedas un día, por ejemplo, el gol que le anulan al Chicharito, que es fuera de lugar, vamos, si el Chicharito, después de estudiar a Cruz Azul más tiempo, ya no arranca antes, sino se guarda un poco más de tiempo, ya no hay fuera de lugar, uh-huh. Y eso... te aseguro que Anselmi lo va a quitar más adelante y va a tener otra forma de jugar. Es vivo este técnico, trabaja bien. Para el tiempo que lleva, lleva muy buen trabajo.
Sí, porque regularmente pues les lleva un poquito más de tiempo a los técnicos y a los jugadores el tomar el ritmo y también el asimilar lo que les muestran en los entrenamientos, pero pues Cruz Azul empezó a caminar muy pronto.
Yo la única duda que tengo con Cruz Azul, perdón, es no veo un equipo tan profundo. O sea, si Cruz Azul tiene por ahí problemitas de lesión, un par de jugadores o suspendidos de cara a la liguilla, creo que le va a costar, ¿no? Charlie Rodríguez, Sepúlveda, por ahí puede Lira, por ahí puede sufrir, me parece.
Por la banca, ¿no?
Sí.
Pues sí, pero déjalos que gocen mientras. La gente está encantada con el equipo de Cruz Azul. Tienen por qué estar encantado, porque la verdad juegan bastante bien y lo están haciendo muy bien, y bueno, pues deben de estar fascinados. Y les acabó haciendo un favor a Alejandro Fernández, porque pues, ganaron una buena lana.
Sí, pues el doble, ¿no? El doble de taquilla, sí, tranquilamente.
El doble de taquilla, fácilmente.
Así es. Ahora, sí. Alejandro Fernández anunció otro concierto, ¿no?
Sí.
Hay que ver cuándo es para ver si es que se mueve el partido.
26 de octubre, 26 de octubre.
Ah, ok, pero para ese entonces creo que el Azteca ya va a estar cerrado. Ya no sé cuándo lo van a cerrar.
Regresamos, no se vaya.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras. noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el segundo puesto del Gran Premio de Bahrein en el inicio de la temporada. La victoria fue para el neerlandés Max Verstappen y el tercer lugar fue para el español Carlos Sainz. Escuchamos al tapatío.
Lo importante es que sacamos un buen resultado, ¿no? Haciendo un 1-2 para el equipo siempre es positivo. En la parte mecánica empecé a botar bastante. Estaba tirando mucho aceite en la parte delantera del auto. Hubo dos, tres problemas importantes que tenemos que analizar y entender perfectamente, porque también el tema de la degradación no fue muy buena y estábamos limitados, ¿no?, con nuestra estrategia que íbamos al neumático blando y Ferrari al duro. Esperemos que sea un buen fin de semana y que podamos pelear por la victoria, ¿no? Creo que es un gran inicio y ahora a pensar en Jeddah.
En el deporte amateur, la delegación mexicana de clavados finalizó su participación en el Mundial de la Especialidad que se desarrolló en Montreal, Canadá, con 5 medallas, de las cuales 3 fueron bronces y 2 platas en certamen de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. En el tenis, el español Carlos Alcaraz se quedó con la victoria por parciales de 7-6, 6-4 y 14-12 en duelo de exhibición que se ofreció en Las Vegas contra Rafael Nadal ante más de 12.000 aficionados. El juego se definió en match tie break en casi 2 horas de juego. El siguiente compromiso de ambos será en Indian Wells, donde también regresará el serbio Novak Djokovic. Y en el softball quedaron definidos los cruces de playoffs de la primera edición de la Liga Mexicana tras finalizar la fase regular. Sultanes de Monterrey Femenil enfrentará a partir de mañana a el Águila de Veracruz en el Beto Ávila, mientras Charros de Jalisco enfrentará a Diablos Rojos del México Femenil en la Ciudad de México para los primeros 2 juegos.
Señor Burak.
Raúl, pues se terminó el Abierto Mexicano de Tenis, en donde Alex de Miñoz se lleva el bicampeonato, se impone a Casper Ruud en un par de sets y tenemos toda la información con Mauricio Ávila.
Así es, amigos de Fórmula Deportes, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de lo sucedido en el Abierto Mexicano de Tenis, que el día de ayer llegó a su fin. En la primera final, Santiago González y Nils Kubski enfrentaron a Jan Zielinski y a Hugo Nys, en donde Nys y Zielinski se quedaron con el partido por marcador de 6-3 y 6-2. De esta manera, Santi González se queda solamente a un partido de quedarse con el guaje de plata junto a su compañero británico Nils Kubski. Vámonos al singles, en donde Alex de Minaur llegó a 8 títulos en su carrera ATP. Defendió el guaje de plata aquí en Acapulco luego de derrotar a Casper Ruud por marcador de doble 6-4. Escuchamos lo que dijo el australiano una vez concluida su participación en el Abierto Mexicano de Tenis.
Para mí esto es una semana increíble. No me lo esperaba para nada, sobre todo al comienzo de la semana. Muchos jugadores muy buenos en este cuadro y bueno, y gracias a no mirar adelante ni ponerme presión, he ido partido a partido, he hecho todo lo que he podido y bueno, al final he podido sacar el mejor tenis de mí, he jugado el mejor partido de la semana con mucha diferencia y súper contento de poder defender mi primer título y sobre todo hacerlo aquí en Acapulco, así que muy contento.
Sin duda alguna veremos a Alex de Minaur de regreso el próximo año en Acapulco. Y hay que hablar también de Casper Ruud, porque vuelve a perder una final importante. Nunca ha podido ganar un título de más de 250 puntos ATP. Y el día de ayer me parece tenía una oportunidad clara. Sin embargo, el juego agresivo de Minaur, como él mismo lo explica en la conferencia de prensa, fue una de las claves para que pudiera quedarse con el certamen. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes. Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y también tenis en Las Vegas, en donde juega Carlos Alcaraz, el español, en contra otro español, en contra de Rafa Nadal. Una exhibición interesante en el Mandalay Bay, en donde finalmente Alcaraz, que hay que recordar que el 20 de febrero se lesiona el tobillo derecho en el torneo de Río, y el caso de Rafa Nadal, que también tenía ciertas dudas, porque solamente ha jugado 12 partidos oficiales desde el Abierto de Estados Unidos del 2022. En Australia tuvo que retirarse, no participó por un problema en la cadera. Total que el día de ayer gana Alcaraz por 3-6, 6-4 y 14-12 en el último de los sets, y afortunadamente ninguno de los dos dice que tiene alguna lesión o que se siente mal, en fin, parecen encaminados por el Abierto de Francia.
Sí, una exhibición maravillosa, y al que me sorprendió fue Rafa Nadal, el nivel que mostró contra Carlos Alcaraz, haciendo jugadas de fantasía los dos y unos tiros increíbles, pero muy bien vi a Rafa Nadal, lo veo fuerte de cara a Indian Wells, que empieza el próximo viernes, un torneo importantísimo en la ATP, que a ver si podemos decir que es la vuelta por fin de Rafa Nadal, ¿no?
Así es, ojalá se le necesita. Y bueno, en la Fórmula 1 fue el primer gran premio de la temporada, fue el Gran Premio de Bahrein. En la calificación, Max Verstappen fue primero, Checo Pérez en la quinta posición. El desarrollo de la carrera, algunos problemas que tuvo Charles Leclerc en los frenos, entonces Carlos Sainz, su coequipero, lo rebasa. Checo Pérez en la arrancada supera un rival, se coloca en el cuarto lugar, y más adelante una victoria más para Max Verstappen. Es impresionante lo que ha hecho, son 53 victorias en la Fórmula 1, pero ha ganado 18 de las últimas 19 carreras.
Sí,
impresionante. Y además con una notable ventaja sobre Checo Pérez. Y el mal detalle del fin de semana es que se baja del coche Carlos Sainz, y pues normalmente ahí están los mecánicos, los ingenieros, y no había absolutamente nadie para recibir a Carlos Sainz. Digo, está bien que se va a la conclusión de esta temporada, pero todavía faltan 23 carreras, ¿no? Pero bueno, pues una gran victoria para Max Verstappen, y el guión sigue siendo el mismo, ¿no?, de las temporadas anteriores en la Fórmula 1.
Sí, que platicábamos la semana pasada, ¿no?, de que hay mucha gente interesada en la Fórmula 1, y cada vez gente que le interesa y que está más metida. Yo no sé si esto va a terminar alejando un poquito a algunos, ¿no?, porque de verdad es aburridísima cada carrera. O sea, no hay chiste, no tiene chiste.
No es aburrida, ¿no? Tú no, porque no quieres que gane Verstappen.
No, pero al final, digo, podría ganar Verstappen, pero siendo entretenido, como aquella vez que peleó con Hamilton palmo a palmo y terminó siendo muy entretenido. Ahora, de 17 segundos, creo que en la vuelta 5 o 6, ¿no?
Sí. No, y bueno, arranca en primer lugar y pues ya, ahí nos vemos en la meta, ¿no?
Es un pilotazo, ¿eh?
Es un pilotazo, pero no le haría nada mal a la Fórmula 1 un poquito de competencia. Es como cuando estaba Schumacher y pues también ganaba de punta a punta y se acabó el asunto. Bueno, por otro lado, también comentarles acerca de el fútbol americano, porque el día de hoy anunció su retiro Jason Kelce, que bueno, ahorita es mucho más famoso su hermano Travis, el campeón con los Jefes de Kansas City, y bueno, es el novio de la señorita Swift. Pero bueno, pues Jason realmente espectacular, uno de los mejores centros en la historia de la NFL, 13 temporadas, 6 veces en el Pro Bowl, ganó un título en el Super Bowl, y hoy anuncia su retiro. No tengo ninguna duda que va a estar en el Salón de la Fama, y una muy buena contratación importante para los Bucaneros de Tampa Bay, porque Mike Evans, gran receptor, firma por un par de años y 52 millones de dólares, 5 veces estado en el Pro Bowl Mike Evans, y además 10 temporadas seguidas de 1,000 o más yardas, y el año anterior fue líder en anotaciones por la vía aérea con 13. Es una muy muy buena contratación, y esto también pues abre la puerta a que Baker Mayfield, que se convirtió en agente líder, pues también se va a quedar con los Bucaneros de Tampa Bay. La cosa es cuánto dinero le van a dar, pero bueno, pues si ya tienes un gran receptor, necesitas a alguien que le tire pases, y ese va a ser Baker Mayfield.
Y ya les funcionó, ¿no?
Sí, les funcionó y se metieron a la postemporada. Otros receptores agentes libres están interesantes en el mercado. Está Michael Thomas, Odell Beckham Jr., T. Higgins, Michael Pittman, Calvin Ridley, todos ellos son agentes libres en la NFL. Lo de LeBron James también es espectacular. Ya era el líder todos los tiempos en puntos anotados en la NBA. Había rebasado el año anterior a Kareem Abdul-Jabbar, pero pues se convierte el sábado en el primero que tiene 40 mil puntos en la NBA.
Es increíble, ¿no?
Así es, le faltaban 9 puntos, se enfrentaron a Denver, que finalmente les ganó el partido, pero a sus 39 años de edad, lo que hace LeBron James es realmente increíble. Además, es un nivel que ha mantenido durante muchísimos años. Ha sido campeón con 3 equipos diferentes, con Miami, con Cleveland, con el equipo de los Lakers, y yo sé que luego meterse con Michael Jordan, pues es un problema, porque ya no estás hablando de un personaje de carne y hueso para sus seguidores, es una deidad. Pero lo que ha hecho LeBron por todo este tiempo es algo realmente increíble, e insisto, con distintos equipos.
Sí.
Y Jordan, bueno, fue ese periodo de 7-8 años muy buenos, y luego ya al final con Washington, pues nada más vendía boletos, pero pues no,
pero
no hacía absolutamente
muy
nada.
Muy carismático Jordan.
Ah, no, bueno, y además, para mí no es el mejor jugador de la historia, para mí es Karim Abdul-Jabbar, pero Jordan sí ha sido el más importante, porque él contribuyó de manera notable para la expansión de la NBA a nivel global.
Oye, ¿veremos a LeBron en los Juegos Olímpicos de París? Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí. De hecho, a Estados Unidos le fue mal en el Mundial reciente, y entonces LeBron levantó la mano y muchos otros. Steph Curry nunca dio unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y Kevin Durant dice, pues yo también quiero ir. Vamos a ver, por ahora hay una lista como de 40. Tienen que reducirla a 12, a ver cuántos va. Pero aparentemente Estados Unidos va con un super equipo para los Juegos Olímpicos de París, que pues ya falta cada vez menos. En el béisbol, Zach Wheeler firma una extensión de contrato con los Phillies. Es del 2025 al 2027. Estamos hablando de un contrato de 126 millones de dólares por 3 años. Es un gran pitcher, Zach Wheeler, y los Phillies deben ser contendientes otra vez.
Me quedé pensando en el gran equipo que va a armar Estados Unidos para los Juegos Olímpicos. Me quedé pensando en el de 1992.
Ah, el Dream Team.
El Dream Team, qué equipazo.
Extraordinario. Todavía el del 96. Ya después, muy malas copias.
No, ese era un equipazo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, vamos a nuevamente con ustedes para platicar un poco de lo que sucedió en Mestalla, en Valencia, con el partido entre Real Madrid y el Valencia, en donde ganaba el Valencia 2-0, terminaron 2-2, pero lo que se lleva el partido es cómo le anulan un gol al Real Madrid. ¿Cómo le anulan un gol? ¿O cómo pitan el final? Ya no sé ni qué fue.
Sí, porque no es gol anulado como tal.
Ya había acabado el partido.
Sí, el tema es que en el 2-2, con 2 goles de Vinicius, por cierto, tiene un córner Luka Modric y rechaza el Valencia. Y ahí el árbitro tuvo que haber dado el partido por finalizado. Pero va Brahimi, agarra el balón, tira un centro y Jude Bellingham remata de cabeza y es gol. Pero el árbitro pita el final cuando el balón va en el aire. Es un error de procedimientos terrible, porque tuvo que haber pitado o cuando rechazó el Valencia o dejar que terminara la jugada. Pero en el aire pitó el final y bueno, se armó la de Dios y terminaron expulsando a Jude Bellingham por ese gol no marcado, ¿no?
Ahora, sí se equivoca el árbitro. Pero les digo una cosa, no es antirreglamentario, ¿eh?
¿No?
No, él puede terminar el partido cuando quiera.
¿Aunque el balón esté en el aire?
Aunque el balón esté en el aire, pero nadie lo hace. Nadie lo hace, yo creo que él ha de estar arrepentidísimo de lo que hizo. Vamos con José Luis Cuevas, que está para platicar con Clara Brugada. Adelante, José Luis.
Amigos del Grupo Fórmula de Fórmula Deportes, qué gusto saludarles en esta ocasión con Clara Brugada, con quien ya hemos platicado anteriormente en su faceta como alcaldesa en Iztapalapa. Pero ahora viene lo más importante, ya como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Clara, ¿cómo estás? Gracias por los minutos para
Fórmula Deportes. Hola, José Luis, aquí estamos para servirte y un saludo a toda tu audiencia.
Pues mira, estamos prácticamente en un año definitorio en muchos sentidos. En el deporte no es la excepción. Tenemos Juegos Olímpicos, tenemos por ahí Copa América, diferentes eventos que a lo mejor marcan la agenda del deporte. Pero sin duda alguna los atletas, el seguir formando atletas, creo que tendría que ser la agenda año tras año. Y me da la impresión que en este proceso puede ser todavía mejor, tomando en cuenta que se avecina un mundial de fútbol y la Ciudad de México va a ser sede, el tema de llegar fuertes y sólidos a París. ¿Cuál es tu opinión del deporte para que la sociedad obviamente cambie, mejore?
Vamos. Bueno, para mí el deporte es una herramienta poderosa para transformar esta sociedad. Cualquier niño joven que ve en el deporte una opción de vida, que en las noches no duerme solo pensar porque al otro día tiene su partido de fútbol, o porque tiene su clase de natación, o porque tiene alguna actividad deportiva, creo que es el gran objetivo, hacer que esta ciudad se convierta en la ciudad más deportiva. Y más deportiva no solo porque van a llegar eventos, como bien lo dices, muy importantes a la ciudad, sino más deportiva porque queremos hacer que el deporte llegue a la población y sea parte de su vida, no solo porque cambia vidas, sino porque también habla sobre una sociedad más saludable. Aquellos que hacen ejercicios tienen mejor salud que los que no hacen ejercicio. Es una realidad. Entonces, el deporte tiene muchos impactos en la comunidad, en la sociedad, en el cuerpo, en la vida de la gente, en la manera como se relaciona. Y yo quiero que esta ciudad sea la más deportiva y vamos a hacer un trabajo muy importante para que no solo tengamos algunos lugares y centros que fortalezcan el deporte, sino a lo largo y ancho de la ciudad podamos tener la mejor infraestructura deportiva. Es decir, toda aquella infraestructura que se necesite para generar más deporte en esta ciudad, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque vamos a construir 100 utopías en esta Ciudad de México. ¿Qué son las utopías? Son grandes espacios de transformación pública que tienen infraestructura deportiva, como son albercas, canchas de tenis, canchas o pistas de sobre hielo o BMX, una cantidad enorme de infraestructura que a lo mejor no tiene la gente. Generalmente nos quedamos con muy poca infraestructura deportiva comunitaria. Hay que diversificarla, hay que transformarla, hay que pasar por un propedéutico a todos los niños y niñas de las escuelas que pasen a practicar todos los deportes, los más importantes, y que digan, no, yo me enamoré y quiero ser una atleta o quiero ser una patinadora sobre hielo, o en fin, y que eso se pueda dar. Y además también hay que prepararnos para lo que viene. Viene el mundial, vienen muchos eventos y esta ciudad se ha convertido en una ciudad global, una ciudad que el deporte la pueda hacer cada vez más una ciudad global. Así que vamos a preparar la ciudad para recibir bien y de lo mejor a nuestros invitados.
Es sin duda alguna, digo, más allá de la respuesta tan completa que nos has dado, el alto rendimiento es quizá lo menos importante hoy. Creo que lo más importante es darle herramientas al ciudadano para que pueda ejercer un deporte que lo mantenga sano, que lo mantenga estable, que sirva de terapia también. Pero ¿qué vamos a hacer para que la seguridad, ir a un parque a las 7 de la noche, no sea un sinónimo de estar en peligro, por
Así
ejemplo?
Así es. Bueno, echamos a andar un programa que se llamó Camino de Mujeres Libres y Seguras, que se trató de iluminar el espacio público y las principales calles. Eso lo hice cuando fui alcaldesa de Iztapalapa y tuvo un éxito rotundo. Entonces, yo parto de que una calle iluminada es una calle más segura. Entonces, vamos a iluminar las calles principales, vamos a iluminar los grandes parques en donde, bueno, todos los parques de esta ciudad tienen que estar bien iluminados para que la población pueda también allí convivir, recrearse y también hacer deporte. Es decir, el espacio público tiene que ser el mejor en esta ciudad y ya hicimos una experiencia, ¿no? Así que vamos a replicar la iluminación, la seguridad se va a fortalecer. Mira, se hizo un buen trabajo de seguridad y todo lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, se tiene todo lo que dio resultados, todo lo que mejoró a esta ciudad. No partimos de cero, hay que profundizarlo. Entonces sí, vamos a impulsar el deporte y esto va amarrado a la seguridad, como dices, y también también vamos a fortalecer al deporte de alto rendimiento, porque queremos que nuestra ciudad también siga siendo campeona.
Hoy vemos, por ejemplo, en el CENAR, en el Comité Olímpico Mexicano, que existen las instalaciones, pero muchas veces el atleta que viene de fuera dice, bueno, sí puedo llegar, entreno, pero hay incertidumbre si le van a poder apoyar para sus inscripciones en ciertos eventos. ¿Qué consideras tú que se tiene que hacer para que el atleta de alto rendimiento vea en el deporte realmente una opción de vida y no que tenga que dedicarse 50% al deporte y 50% a sobrevivir?
Bueno, hablar de los deportistas de alto rendimiento es también hablar de apoyarlos con becas. Si queremos que sigan siendo deportistas de alto rendimiento, hay que invertir en ellos. Hay que invertir en los mejores maestros, hay que invertir en las mejores instalaciones. Así que sí, a los deportistas de alto rendimiento van a recibir una beca para que podamos hacer que aquellos que se quieren dedicar a esto lo puedan llevar a cabo y poder salir, ¿no?, a competir y ganar y triunfar. Entonces vamos a fortalecer al deporte de alto rendimiento con apoyos, vamos a fortalecer instalaciones. En fin, creo que esta ciudad se tiene que repensar ahora con más y con mucho mayor infraestructura. Cada alcaldía, ¿sí? Porque les debe quedar cerca. Puede claro. haber magníficas instalaciones tan lejos que no vienen. Entonces, en cada alcaldía de la ciudad, la pregunta es, ¿qué necesita cada alcaldía en infraestructura deportiva para hacerla mejor? Y allí vamos a invertir.
Por último, y entendiendo por donde arrancamos, que era el asunto de la Ciudad de México como sede de la Copa del Mundo del 2026. Una ciudad que logra conectarse más allá de su amplitud, creo que puede alcanzar los objetivos. ¿Qué vas a hacer en cuanto a transporte público, en cuanto a poder hacer que sea fácil llegar al Estadio Azteca? Hoy vemos que el tren ligero quizá tarda un poquito, más de lo normal, etcétera. ¿Has pensado a lo mejor en otra línea, por así decirlo?
El tema de movilidad. Claro, tenemos que ponernos metas, pero en el tema de movilidad, quiero partir de que en esta ciudad tenemos el mejor transporte del país y el más barato. Tú te pasas a cualquier estado sí. y es carísimo. Bueno, pero hay que seguir fortaleciendo el metro, que es nuestra columna vertebral de movilidad en la ciudad. Tiene que no solo darse mantenimiento, no, transformarse, modernizarlo, rehacerlo prácticamente. Y eso implica muchísimos recursos y lo vamos a hacer. Mira, lo empezó la doctora Claudia Sheinbaum con la línea 1. Se invirtió más de 20 mil millones de pesos. Ahorita están en la línea 9. Entonces, cada año se va a invertir en el metro para que en 6 años podamos tener a uno de los mejores metros del mundo. Este es uno de los ejemplos, pero ahora vamos a seguir construyendo más cablebuses. Vamos al menos construir 4 rutas de cablebus. Mucho. Y vamos a seguir electrificando los trolebuses, el metrobús, para que no contaminen.
Perfecto, Clara, te agradecemos por los minutos para Fórmula Deportes, para la Fórmula S y los diferentes espacios. Gracias y nos vemos en unos meses.
Gracias, mucho gusto de estar con ustedes.
Bueno, no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.